siempre contigo.
La Iglesia Católica de Cuba afirma que la puerta está abierta para futuras conversaciones con el gobierno sobre posible liberación de presos. Cubanos califican de criminal y excesivo el precio de los productos de primera necesidad. Grupo de presos políticos protestan en el Combinado del Este tras sufrir trato degradante por parte de autoridades del penal. Matrimonio cubano-ruso forzado a salir de Cuba recibe protección de ACNUR en Trinidad y Tobago. Llegan a Cuba negociadores del gobierno colombiano para posible acuerdo de paz con el ELN. Estados Unidos implementará en el mes de mayo un amplio plan para buscar reducir la migración ilegal. Y la OTAN celebra conversaciones entre China y Ucrania, pero alerta sobre postura de Pekín.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio B. Les estamos saludando, ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Iglesia Católica de Cuba ha dicho este jueves a la agencia de prensa Reuters que la puerta estaba abierta para futuras conversaciones sobre la excarcelación de presos en Cuba. Una representación de la Conferencia de Obispos Católicos de la Isla se reunió el miércoles en la tarde con Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios para dialogar sobre la labor de la Iglesia Católica, la situación socioeconómica del país y el fortalecimiento de los valores en la sociedad, entre otros asuntos. Según un comunicado del gobierno cubano, la declaración oficial no menciona la liberación de presos, pero Ariel Suárez, secretario de la Conferencia Episcopal, dijo a Reuters que las partes dialogaron sobre el tema de los detenidos y que la conversación fue abierta y franca. La Iglesia agradece la posibilidad del encuentro y sobre todo agradece que la puerta para encuentros próximos haya quedado abierta, dijo Suárez. Esa voluntad existe y fue expresada por ambas partes, subraya el secretario de la Conferencia Episcopal. En febrero pasado, el enviado del Papa, el cardenal Beniamino Stella, dijo en La Habana que el sumo pontífice apoyaba fuertemente el diálogo y que su deseo era ver la liberación de los jóvenes arrestados y condenados por participar en las protestas del 11J. Y cifras oficiales confirman que en Cuba continúan subiendo y subiendo los precios de los productos de primera necesidad, algo calificado por los cubanos como criminal y excesivo. Ivette Pacheco informa.
Aumentan significativamente los precios en Cuba en el mes de marzo, destacando los alimentos y el transporte. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, cubanos entrevistados por Radio Martí han confirmado la situación. Daisy Artiles vive en La Habana. Sobre el tema nos comentó.
Yo compré un cartón de huevo en 1.800 pesos. A principio de año estuvo como 1.300, 1.400, el arroz a principio de año ya estaba a 200 pesos, está a 250 pesos la libra de arroz, es criminal.
En marzo los alimentos y bebidas no alcohólicas costaron un 75% más que en el mismo periodo de 2022, según las cifras dadas a conocer. Desde La Habana, el activista Pedro Kiala nos dijo que en estos momentos todos los productos tienen un valor excesivo.
Un litro de aceite antes oscilaba de 150 a 300 pesos. Ahora el litro de aceite te cuesta de 1.700 a 1.800 pesos y no lo encuentras. La libra de azúcar, 200 pesos. A inicio de año daba 25, 15 pesos.
El transporte, al que la ONEI atribuye un incremento de un 3% antes de haber comenzado la crisis del combustible, según Kiala, se ha disparado en relación a inicios de año.
Una máquina de Capitolio a Copelia, antes te cobraba 20, 25 pesos, 50 mínimo. Ahora te cobra 200 pesos una máquina.
Según los datos, el índice de precios al consumidor tuvo una variación mensual de 3,2% y una variación interanual de 46,42%. También conversamos con el sociólogo y analista Ángel Marcelo Rodríguez, quien desde la capital cubana señaló:
estamos frente a un contexto agresivo totalmente que está frenando no solo las capacidades de consumo de los ciudadanos, sino que también está dañando muchísimo el mercado y con ello también se daña el sector privado, porque no tiene las capacidades para recuperar el capital.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que la situación económica y social en Cuba se ha vuelto desesperante. A la escasez y los precios inalcanzables de los alimentos se ha sumado la paralización parcial del transporte, el regreso de los apagones a causa también de la crisis del combustible. Amplía José Luis Ramos.
Arelis Rodríguez, residente en Alquízar, comentó que la situación de crisis económica que enfrenta el pueblo cubano se agrava día a día y puso como ejemplo:
ahora en este momento estoy hablando con una vecina mía que vino aquí a la casa. A ver si yo le daba una libra de arroz para poderle dar comida a sus tres hijos, porque no tenían nada. Y yo lo que tenía lo compartí con ella ahora. No tenía mucho, pero compartí con ella. ¿Cuántas familias están sin comer? Esto no es que lo aguante.
La activista Lisandra Rivera dijo que en Santiago de Cuba las dificultades se multiplican y parecen no tener fin. Y precisó, la gente no habla de otra cosa en la calle.
Una situación grave, crítica, porque no hay nada, no hay medicamentos, no hay alimentos, no hay pan. Casi toda la carnicería empezó a partir de ayer a llegar el pollo para niños de 0 a 13 años. Así que el niño que tenga 14 años no tiene derecho a comer pollo. No hay combustible, no hay gasolina, no hay petróleo, no hay gas licuado.
A la falta de prácticamente todo se suma la crisis energética, la vuelta de los apagones, la escasez de combustible que está causando problemas, especialmente en el transporte, señaló Rivera en entrevista con Radio Martí.
Bueno, mira, mi papá vive en un municipio de aquí en Santiago y hace más de una semana que él no viene. Y él venía todos los días al municipio de Songolamaya por falta de combustible.
Por su parte, Yasniel Rodríguez desde Artemisa se quejó de la falta de gasolina y en su caso:
si trabajas en La Habana, o menos yo mismo, que a veces tengo que ir a La Habana a buscar cosas para vender, no me puedo ir porque no hay transporte, porque no hay petróleo, porque no hay gasolina. Y La Habana, que es La Habana, que todo llega primero a La Habana, está así, imagínese el campo.
La escasez y los altos precios son de productos son de primera necesidad es algo que causa mucho malestar social, dijo Rodríguez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que un grupo de presos políticos protestaron en el combinado del este de La Habana tras sufrir trato degradante por parte de un mando del penal y un agente de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga tiene la información.
Otra protesta protagonizada por manifestantes del 11 de julio de 2021 ocurrió el miércoles en la prisión combinado del este de La Habana. Roberto Pérez Ortega, Rolando Vázquez Fleita, Eduardo Álvarez Rigal y Armando Cruz Aguilera gritaron consignas contra el régimen luego de que fueran maltratados por el segundo jefe de orden interior de la cárcel, apellidado Jardit, y por el agente de la policía política Pedro Bisset, encargado de reprimir cualquier vislumbre de inconformidad de los presos políticos.
Empezaron a gritar patria y vida y abajo Díaz Canel y lo maltrataron, le dieron golpe a los cuatro y lo tuvieron en cierre de castigo. Ya hoy los repartieron por diferentes pisos, los separaron a todos.
Denunció Celia Aguilera luego de que su hijo Armando Cruz le narrara en una llamada telefónica lo sucedido.
Fueron el segundo jefe de interior, Hardy, y Pedro, el de la seguridad, a decirle que salieran no de la mejor forma, ofendiéndolo con lo de Operación Dignidad.
La Operación Dignidad es la forma que ha dado en llamar el régimen al mecanismo de coerción que emplea contra los manifestantes del 11J encarcelados, a los que califica despectivamente de tirapiedras. Según han denunciado presos políticos, los militares aducen que se les llama así porque perdieron la dignidad al asistir a las multitudinarias demostraciones. Las víctimas de este procedimiento son sometidas a tratos degradantes, coacciones, humillaciones y amenazas para que pronuncien consignas a favor del gobernante Miguel Díaz-Canel y alocuciones de arrepentimiento por haber participado en el estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, una madre cubana denuncia los maltratos que sufre su hijo y otros dos reclusos también allí en la prisión combinado del Este en La Habana. De esto nos cuenta Tomás Cardoso.
Este miércoles fue maltratado físicamente y enviado para celda de castigo el preso del 11J Luis Armando Cruz Aguilera en el penal combinado del Este, de 23 años de edad y cumpliendo 10 años de condena, por su participación en las protestas populares en la Guinera Arroyo Naranjo. Abuso cometido por el oficial de apellido Bisset, esto por negarse el preso político a la rehabilitación ideológica. Denuncia a su madre, María Celia Aguilera.
Él, yo vi que en la mañana él no me llama y por la tarde me empezaron a llamar madres de presos comunes, que fue un oficial. Ese oficial siempre lo ha tenido cogido con ellos diciendo la operación Dignidad y que no tienen dignidad. Le dijo, ay, vamos, que te vas de aquí. Y le dijo, a mí me hablas bien. Y yo no me llamo operación Dignidad, yo tengo mi nombre. Dice, no, ustedes lo que no tienen es dignidad. Y empezaron a tener unas palabras. Él empujó a mi hijo, me puso unas esposas esas que son plásticas. Mi hijo se las quitó, entonces lo esposó con las otras. Eso es lo que me estuvieron explicando los muchachos que le explicaron a los padres. Ahí en ese momento, delante de los demás, lo empujaron. ¿Sabe Dios lo que le hicieron cuando lo llevaron para la celda de castigo? Eso es en el edificio 1, segundo norte, compañía 1203. Él empezó a gritar, Patria y Vida, abajo Díaz-Canel. Y dos muchachitos más que no sé exactamente el nombre, son de la Guinera del 11 de julio, también fueron maltratados y llevados a la celda de castigo. Por lo menos en el combinado donde está mi hijo, están haciendo eso. Muchos comunes se ponen en la paz de los guardias, los agreden para buscarle otra causa. Para eso es que ellos lo están provocando. En este momento voy camino para allá. Que me den fe de vida de él. Ayer me voy a mover.
María Celia agrega que la situación es crítica también para los familiares de los presos políticos. En el caso de ella ha sido amenazada que será transferido su hijo desde el combinado del Este para Guantánamo si ella continúa denunciando en redes sociales la situación que enfrentan los presos del 11J. Y sobre las condiciones en ese penal nos contó.
La comida está malísima, la sopa que le dan es el agua de las papas, a veces no le dan arroz, lo que le dan es un bultito, está ácido, dice mi hijo, la comida a veces está podrida. Las chinches no lo dejan dormir y el hambre lo está matando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el matrimonio cubano-ruso de Daria y Carlos Jiménez ha sido reconocido como solicitante de protección internacional por la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR en Trinidad y Tobago. Carlos dijo a Radio Televisión Martí que al final puede compartir buenas noticias, ya que la organización Living Water Community, entidad asociada a ACNUR, los ayudó a obtener el estado legal de refugiados y está dando apoyo para el proceso de adaptación. Desde la ciudad de Puerto España, Carlos Jiménez comentó que se logró un gran avance. Este matrimonio vivía en San Petersburgo, pero militares rusos amenazaron con reclutar a Carlos y enviarlo al frente de batalla en Ucrania. Ante esa situación fueron a Cuba en octubre, pero ahí también tuvieron problemas, ya que el padre de Carlos formuló una denuncia al régimen, lo que provocó que Daria fuera declarada controlada, con expediente abierto y obligada a abandonar Cuba. Por ese motivo decidieron ir a Trinidad y Tobago hace un par de semanas. Y Estados Unidos ha anunciado hoy medidas para reducir la migración ilegal en el hemisferio occidental, ampliar significativamente las vías legales de protección y facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de migrantes. Washington dijo que mantendrá el programa de paro humanitario para los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, y lo expandirá a los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. También ampliará el número de citas disponibles a través de la aplicación CBP One, que permite a las personas que desean pedir asilo en Estados Unidos programar una cita para presentarse a un punto de entrada en la frontera con México. Las autoridades estadounidenses impondrán mayores consecuencias a quienes crucen la frontera de manera irregular, como la deportación expedita bajo una norma llamada Título 8, y la prohibición de entrar al país por 5 años. Estas medidas forman parte del plan del gobierno del presidente Biden para reducir el flujo migratorio a partir del 11 de mayo, cuando se suspenda el título 42 que permite las expulsiones expeditas. Seguimos en Washington porque el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario general de la ONU Antonio Guterres se han reunido para discutir la situación en Sudán y otros temas. De esto nos amplía Michelle Sagué.
Blinken dijo que Estados Unidos y la ONU están trabajando muy de cerca para hacer frente a la crisis en Sudán. Él dice que con suerte trabajan hacia un alto al fuego más duradero, el cese de las hostilidades y para ayudar a poner a Sudán de nuevo en el camino que estaba hacia un gobierno civil mientras lidia con una situación humanitaria cada vez más desafiante. Añadió que Estados Unidos y la gran mayoría de los miembros de la ONU están centrados en lograr una mayor seguridad alimentaria en todo el mundo, el cambio climático, la seguridad energética y el crecimiento económico inclusivo y los objetivos de desarrollo absolutamente vitales que la ONU se ha fijado. Por su parte, Guterres agradeció a Estados Unidos el apoyo a la misión de reubicación en Sudán, en la que un convoy de 1.200 miembros del personal de la ONU, ONGs y diferentes misiones fueron de Jartún a Puerto Sudán en medio de una situación muy difícil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden asistirá a la cumbre de los líderes del G7 a celebrarse en Hiroshima, Japón, del 19 al 21 de mayo. El Departamento de Estado dio a conocer que los participantes discutirán el apoyo inquebrantable del G7 a Ucrania y la necesidad de hacer frente a la doble crisis alimentaria y climática, garantizar un crecimiento económico inclusivo y resiliente, seguir liderando una transición de la energía limpia en el mundo. El 24 de mayo, el presidente Biden asistirá a una conferencia en Australia, buscando profundizar la cooperación en materia de tecnología crítica y emergente, infraestructuras de alta calidad, salud mundial, cambio climático, concienciación sobre el medio marítimo y otros temas importantes para la población del Indo-Pacífico.
Acojo con beneplácito.
Pese a los últimos acercamientos entre Kiev y Pekín, diversos actores de la comunidad internacional se muestran escépticos sobre la postura de China respecto a la guerra en Ucrania. Precisamente, esta voz que escuchamos es de el máximo director de la OTAN, cuyo informe presenta Judith Martín Rodríguez.
Acojo con beneplácito la llamada entre el presidente Zelensky y el presidente Xi. Creo que también es importante que China comprenda mejor las perspectivas ucranianas, pero esto no cambia el hecho de que China no ha sido capaz de condenar la guerra ilegal de Rusia, la invasión ilegal de Ucrania.
Estas fueron las recientes declaraciones del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, al ser preguntado sobre el acercamiento entre los líderes de China y Ucrania. La conversación telefónica que mantuvieron ambos mandatarios, la primera desde que inició la guerra hace ya más de un año, ha sido valorada positivamente por la comunidad internacional y mejora las perspectivas sobre el posible rol mediador de Pekín en el conflicto armado. En tanto, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, se encuentra hoy en el Vaticano, donde ha sido recibido por su santidad y en rueda de prensa ha asegurado que la conversación telefónica entre Zelensky y su homólogo chino Xi fue muy productiva y puede marcar un inicio muy positivo de las relaciones entre Kiev y Pekín. Sin embargo, y según señalan analistas y expertos en relaciones internacionales, China no ha dejado de ser un aliado estratégico clave para el Kremlin y pese a que se compromete con el principio de la integridad territorial de los estados, no queda claro si apoya la fórmula para la paz que exige la parte ucraniana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y un bombardeo con misiles se ha registrado en el sur de Ucrania, dejando por lo menos una persona sin vida y decenas más de heridos.
Al menos una persona ha muerto y hay 23 heridos, entre ellos un niño, tras un bombardeo en Mykolaiv, al sur de Ucrania, según ha confirmado el Comando Operativo Sur Ucraniano. El gobernador de la región, Vitaly Kim, ha informado de que sobre la 1:00 a.m, hora local, se han activado las alarmas aéreas y según las primeras informaciones que ha compartido el gobernador, al recibir el impacto de 4 misiles S-300. El Comando Operativo Sur ha compartido un mensaje en el que ha confirmado el lanzamiento de 4 misiles dirigidos usando características de ubicación y cambios de trayectoria para hacer más difícil su detección. Por su parte, el portavoz adjunto del secretario de Naciones Unidas, Farhan Haq, ha celebrado la participación de China en las conversaciones para lograr una resolución pacífica de la guerra de Rusia en Ucrania. La ONU se suma así a la Unión Europea y a numerosos países que han celebrado la conversación entre ambos mandatarios como un avance en las conversaciones para la paz.
Ya estamos en América Latina y comenzamos hablando de la mayor parte de la delegación negociadora del gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla del ELN que ha llegado este miércoles a Cuba para iniciar conversaciones el próximo 2 de mayo. Se trata del tercer ciclo de negociaciones después de las rondas celebradas en Venezuela en noviembre de 2022 y en México en marzo pasado. El equipo del gobierno del presidente Petro, que arribó a La Habana, estaba compuesto por 23 personas, incluyendo al jefe negociador José Oti Patiño. Está previsto que la delegación de la guerrilla del ELN, encabezada por Pablo Beltrán, llegue hoy. El comienzo de la tercera ronda se retrasó por diferencias en las posiciones de ambas partes y las acciones violentas de la guerrilla, como un ataque el mes pasado a una unidad del ejército que dejó al menos 10 muertos. Y es que el presidente de Colombia no la tiene fácil. Cambió a 7 de sus ministros el de Hacienda en medio de una crisis política que enfrenta su gobierno. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Gustavo Petro, ex guerrillero socialista, intentará recuperar el apoyo legislativo que ha perdido en 8 meses de gobierno y así forzar a la aprobación de propuestas de reformas en el sector laboral, de salud y del régimen de pensiones que están bloqueadas por la oposición en el Congreso. Para salir de esta crisis despidió a 7 ministros y designó a personas cercanas a su ideología socialista. Algunas de ellas defensoras del exgobernante venezolano Hugo Chávez, como la nueva ministra de Agricultura Jennifer Mojica. La senadora del Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal, al comentar la crisis de gobierno, dijo:
"Yo a ser anarquista y ahora le toca ser jefe de gobierno y jefe de Estado. Y como no le gusta, pues nosotros le decimos al presidente Petro que aquí se respeta la institucionalidad".
Entre tanto, el senador David Luna, del Partido Cambio Radical, al describir la nueva situación política de crisis, declaró:
"El punto de honor del presidente Petro se convirtió en el punto de quiebre de su coalición de gobierno. Pudo más el interés del presidente de demostrar capacidad política y triunfo en el Congreso de oír a los colombianos ante una reforma a la salud que lo que hace es regresarnos en el tiempo 30 años al corrupto Instituto de Seguros Sociales. Ojalá los nuevos ministros, muchos de ellos sin experiencia, tengan la posibilidad de construir. Del disenso se construye el consenso".
En medio de la crisis política de gobierno, hay preocupación por la amenaza del mismo Petro de convocar a los colombianos a salir a la calle y pedir los cambios propuestos que no han sido aprobados en el Congreso de la República. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y es que ha habido opiniones encontradas que han generado en territorio colombiano los cambios de estos 7 ministros del gobierno del gabinete del presidente Petro. Sectores de la oposición piden al mandatario gobernar para todos los colombianos y no solo para un sector político, como nos amplía Manuel Arias Naranjo desde Bogotá.
Un fuerte remezón se presentó en el gobierno del presidente Gustavo Petro con la salida de 7 ministros, entre ellos los representantes de los partidos Liberal, Conservador y de la U, colectividades que hacían parte de la coalición de gobierno, pero que habían mostrado serios reparos a las reformas propuestas por el mandatario. Los cambios se presentaron en los ministerios de Hacienda, Interior, Agricultura, Comunicaciones, Salud, Ciencia y Transporte, lo que a juicio de la senadora de oposición Paloma Valencia es una muestra de la soberbia e improvisación del gobierno Petro.
La lealtad de los ministros no puede estar al servicio de las ideas del gobierno, sino al servicio de la unidad de los colombianos.
Sin embargo, el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, partido de gobierno, dijo que el presidente Petro busca ministros más comprometidos con sus ideas y su programa de gobierno.
Seguramente lo que busca es cerrar filas con ministros que acompañen, defiendan y logren sacar adelante las reformas.
No obstante, la también congresista Carolina Giraldo dijo que el mandatario colombiano no puede cerrar los canales de comunicación con otros sectores políticos.
Que gobierne realmente para todo el mundo, porque aquí no se trata de tener un gobierno solamente para la izquierda, sino para todos los colombianos.
Los cambios en el gabinete se dan luego de que el presidente Petro le solicitara la renuncia protocolaria a todos sus ministros y anunciara que la coalición de gobierno se rompió ante la oposición de los partidos tradicionales a su programa de cambio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El opositor venezolano Juan Guaidó sostuvo su primera rueda de prensa 2 días después de haber tenido que dejar Colombia con destino a Estados Unidos, debido, según dijo, a las amenazas de deportación. El expresidente interino, reconocido por más de 50 países, subrayó que busca protección para quienes resisten o están a la merced de la dictadura de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y para los millones que se fueron del país. Guaidó reiteró la gratitud hacia los Estados Unidos, que le brindaron la protección necesaria para estar hoy en su suelo, y adelantó que el próximo martes comenzará su agenda de trabajo en Washington.
Lamentablemente, mientras estaba en Colombia, recibí amenazas de deportación y precisamente entregarme en las manos de Maduro, quien ha amenazado mi vida, nuestra libertad, quien ya ha asesinado dirigentes políticos, quien torturó a nuestro equipo de trabajo, a nuestra familia. Solamente gracias a la intermediación del gobierno de los Estados Unidos estoy aquí, en los Estados Unidos, con ustedes, preparando además una agenda de trabajo que inicia el martes en Washington, donde tendremos encuentros con los senadores, el miércoles con el senador Dick Durbin, entre otros, llamadas telefónicas, por supuesto, bipartidistas, y una agenda muy intensa de trabajo. Solamente gracias a la intermediación puedo estar o sentirme seguro el día de hoy, muy distinto a lo que siento por mi familia. Y es lo que tenemos que luchar. Miren, precisamente estoy aquí para buscar protección, no a Juan Guaidó, que también la necesito, por cierto, como mi familia en este momento, pero también a la posibilidad de una solución, de unas primarias, de una elección libre, para buscar protección, para evitar un escenario como el de Nicaragua en el 21 o como el de Maduro en el 2018.
La policía de Honduras intensifica sus operativos para combatir la violencia de las pandillas.
Policías están en pleno operativo contra las pandillas en la colonia Divana, ubicada en la ladera de un cerro de Tegucigalpa. Barrio 18 y la Mara Salvatrucha se han dividido el territorio del país, imponen sus reglas y obtienen dinero con venta de drogas, sicariato, cobro de extorsiones y otros delitos. Para combatirlas, desde el 6 de diciembre rige en Honduras un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al que está en vigor desde hace un año en El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Tenemos un ambiente donde los niños no pueden recrearse, tenemos este lugar donde nosotros estamos ahorita, que es una cancha, pero no vamos a ver niños aquí jugando, sino que tenemos los placazos aquí de una pandilla representativa, del lugar donde los padres de familia no se van a sentir cómodos que sus hijos estén aquí.
El 31 de marzo, la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció una segunda etapa del plan, con despliegue de militares en las calles. Esto no es algo nuevo en el país, que aunque en 2022 cerró con la tasa de homicidios más baja en 16 años, es uno de los más violentos del mundo. El estado de excepción fue inicialmente decretado por un mes, pero ha sido prorrogado sucesivamente, argumentando buenos resultados. Originalmente la medida regiría en barrios de Tegucigalpa y de la ciudad norteña de San Pedro Sula, pero fue extendida a más de 120 de los casi 300 municipios del país.
Y a las 5:27 hablemos de deportes, porque en el béisbol de Grandes Ligas a esta hora hay actividad en los montículos. Los Bravos de Atlanta vencen 4-0 a los Marlins en la parte alta de la octava entrada. Asimismo, los Atléticos y los Angelinos dividen honores a 5 en la parte alta de la cuarta. Entre los Cardenales y los Giants, la pizarra favorece a los Cardenales. En la parte alta también de la séptima entrada ya han terminado algunos compromisos. Los Cachorros derrotaron 5-2 a los Padres de San Diego. Los Piratas de Pittsburgh también hicieron lo propio 6-2 frente a los Dodgers de Los Ángeles. Los Phillies de Filadelfia vencieron por la mínima diferencia 1-0 a los Marineros de Seattle. Esta noche hay actividad en otros compromisos que son de interés. Los Nacionales de Washington se miden a los Metropolitanos de Nueva York, a los Mets, a las 7:10. Los Rays de Tampa se las verán con las Medias Blancas de Chicago, también a la misma hora, 7:10. Los Yankees de Nueva York, frente a los Rangers de Texas, a las 8:05. Por supuesto, luego de la buena noticia del hit de Miami y los Knicks de Nueva York, de salir airosos anoche en la NBA, esta noche los entarimados fijan su mirada al compromiso entre los Celtics y los Hawks de Atlanta. Boston lidera 3-2. Es la jornada decisiva. También los Lakers de Los Ángeles están todavía por certificar su paso a los playoffs. En el fútbol, el United sufrió una dolorosa voltereta. Aunque el Manchester United y el Tottenham están fuera de la carrera por la Liga Premier, el duelo entre ellos es importante para las aspiraciones por un lugar en la próxima Champions League. El Tottenham igualó 2-2 frente al Manchester United en la actividad de la Liga Premier. A esta hora en el fútbol de España, el Athletic de Bilbao empata 0-0 frente al Sevilla, minuto 64 en la actividad deportiva. más deportes, más noticias, más actualidad a través de Radio Martí.
Para mirar de corazón.